Welcome, amigos de Rebotados. Welcome, amigos de Planeta NBA. Bienvenidos una noche más a los directos de Planeta. Hoy no tenemos partido. Hoy tenemos el Rebotados Express número 61, en el que vamos a comentar y analizar todo lo que sucede alrededor de estas finales de conferencia que estamos disfrutando en estos maravillosos playoffs de la NBA. Por supuesto, daros la bienvenida a todos los que estáis ya en el chat, que ya sois unos cuantos para ser las horas que son, que esto es temprano para nosotros, ¿verdad? Nosotros, antes de la una de la mañana, no somos personas. ¡Ay, que no se oye! ¡El micro, Tony! ¡El micro! A ver, ¿por qué narices no se oye esto? ¡Un segundo! Voy. Captura de entrada de audio. Ahora se me oye. Ahora sí. ¿Verdad? Ahora sí. Ok. Welcome, amigos de Rebotados. Welcome, amigos de Planeta NBA. Bienvenidos un día más a los directos de Planeta. Hoy sin partido, os estaba comentando en la entradilla que he hecho, esos 3 minutos, 2 minutos en los que no me oíais, os estaba comentando que hoy sin partido, hoy con jornada de reflexión de estos playoffs tan maravillosos que estamos disfrutando. Yo tengo un poco esa sensación, ¿no? No sé si es porque estoy narrando absolutamente todo, si por la movida de la burbuja, no sé por qué narices, pero tengo la sensación de que estamos disfrutando unos playoffs muy, muy, muy especiales. Y con remontadas, con partidos clutch, con un poco de todo, ¿no? Partidos históricos como el triplazo de ayer de Anthony Davis. No sé si tenéis la misma sensación que yo. A mí me está pareciendo maravilloso. La semana pasada abríamos el Rebotados con la copa de vino, porque era un poco esa sensación. Y ahora no, yo creo que ahora ya estamos en el Dragon Khan, viendo que esto se nos acaba. La verdad es que viendo que esto se nos acaba y bajando el Dragon Khan ya, encarnizados, disfrutando de cada segundo, diciendo que se nos acaba, más, quiero más. 7 partidos todas las series, 7 partidos las finales. Un poco así es la sensación que yo tengo y no sé si vosotros también. A ver, vosotros, que hoy ya veo que estáis en el chat, ya empezáis a llegar todos y que poco a poco os vais animando. Yo sé que no son horas para nosotros. Esto es muy temprano. O sea, esto para nosotros es madrugar. Nosotros, antes de la una de la mañana, no somos personas. Entonces, yo entiendo que poneros un directo a las 10, pues es haceros un poco una faena. Pero oye, un día que nos podemos ir pronto a dormir, igual tenemos que aprovechar. Teoz10 nos dice, a mí me están encantando estos playoffs. De verdad, yo no sé vosotros, yo espectacular. ¿Cómo que ahora no se me oye? Ahora sí que se me oye. Sí. 73JRR, ahora sí que se me oye. Nos dice Javier Rojo, tenemos mono, Tony, los dos primeros del este fueron geniales. Gustavo Jaramillo, a mí me están molando mucho estos playoffs, ha pasado de todo. Y lo que falta, y el segundo de Lakers también. Y ni un positivo en la burbuja. Sí señor, Roy. Pedro J. Jordan nos decía que el segundo de Lakers también había sido un partidazo. Y Roy Baskerville nos dice que ni un positivo en la burbuja, qué éxito. Sí, señor. Y cuando alguien ha hecho el cabra, se lo han pulido. O sea, tema Daniel House. Mira, a pesar de los intentos de Daniel House. Efectivamente, la NBA ha sido ejemplar en el momento en el que sale. Desde el momento en el que sale el primer positivo, yo creo que todo lo que en Twitch no se me escucha, no puede ser. 73JRR. No puede ser porque es exactamente la misma emisión. Si me escucha la gente de YouTube, me tiene que poder escuchar la gente de Twitch. Mira si es alguna cosa tuya. Ahora sí. Vale. Entonces, desde que la NBA tomó la decisión, nada más salta el positivo de Gobert, me parece que todo lo que ha hecho ha sido perfecto. O sea, a mí no se me ha ocurrido, en ningún momento se me ha ocurrido ponerle un pero. Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar de eso. Para eso, mañana, Rebotados, os recuerdo, a las 10 de la noche. Y ahí, mañana va a estar, a ver qué recuerde. Confirmado Lamela, confirmado Ochoa, yo creo que Marcel y Fernando también. Servidor y Pelayo. Yo creo que mañana este va a ser el equipo que vamos a presentar. Entonces, hoy venimos a hablar de las finales de la conferencia este y oeste, o oeste y este. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por ahí, que tenemos una hora, que tenemos una horita, ya nos hemos comido ya 10 minutos, Y hay que decir que qué guay, ¿no? O sea, menudo partidazo ayer. Estaba intentando poner... Hemos preparado un vídeo con la narración mía ayer del triple de Anthony Davis. Y no sé por qué narices, estoy intentando meterlo aquí para que lo veáis y viésemos la jugada con nuestra narración y no he podido. Mañana lo podemos en el Rebotados, ya que Pelayo se ha echado un rato esta tarde preparando todo eso, pues que se note y toca lucir. IV Gomezu /30 me dice, ¿quién crees que va a ganar el anillo? Aquí, cartas del tarot y futurología, ya sabéis los habituales que no es el sitio adecuado. Y menos si estoy yo solo. ¿Vale? Entonces, lo que yo diga aquí no sirve absolutamente para nada en cuanto a creo que va a ganar. El anillo pinta Lakers, nos dice Gustavo Jaramillo. Ahora, mira, os voy a contar. Venga, va, vamos a empezar. Lakers Nuggets, 2-0. Primer partido, primer cuarto, 38-36 gana Denver. Segundo cuarto, pasan todas esas cosas raras. No voy a decir errores arbitrales. Mi queja es baremo diferente a la hora de pitar técnicas, pero tampoco lo vamos a remover, pero por lo menos estaréis de acuerdo conmigo en que fue un cuarto raro. 24-25 tiros libres para un equipo, para el mismo equipo, en un solo cuarto, es una cosa rara, ¿vale? Y como para mí, a partir de ahí, todo lo que pasa después en el partido está condicionado por ese cuarto, para mí, el segundo, el tercer y el cuarto del primer partido los pongo muy entre comillas y no quiero sacar conclusiones de ahí. Saco conclusiones del primer cuarto y de los cuatro cuartos que vivimos ayer, que me parecen de los mejores partidos que hemos podido disfrutar en los playoffs, sin duda, y mira que hemos visto partidazos, ¿eh? Pero yo hago conclusiones de esos cinco cuartos. Y de esos cinco cuartos hay algo que me llama mucho la atención, y es que hay tres cuartos que los ha ganado Denver. Son mis pajas, ¿eh? O sea, para mí el segundo, el tercero y el cuarto no valen. Para la mayoría supongo que sí, para mí no. De los cinco cuartos que para mí valen, que son todos los de ayer y el primero del primer partido, resulta que están 3-2 en cuartos ganados. Eso significa que Denver está mucho más cerca de lo que realmente pensamos. Está tan cerca que están realmente a dos segundos ayer, de ponerse 1-1. ¿Y cómo estaría cambiando la película ahora si en lugar de 2-0 estuviésemos 1-1? Pues muchos diréis que no. Para mí, la sensación es que Denver todavía tiene margen de mejora y está plantando cara en la eliminatoria. Por supuesto, Lakers también, ¿eh? Estamos hablando que si los dos juegan a su nivel de 8, del 80%, gana Lakers. Si los dos juegan a su nivel del 50%, gana Lakers. Y si los dos juegan al 100%, gana Lakers. No por mucho, yo creo que la diferencia es menos de lo que pensamos, pero con los dos equipos al mismo porcentaje, ahora, que con muy poco cambio de ese porcentaje, es decir, con 60-40, o 5, estoy hablando de números aproximados, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea a lo que me refiero, que con 60-40 hay partido, y 60-40 son tres detalles. Estoy empezando por el final de lo que he hecho del guión, estoy empezando, y entonces ahora me va a costar, pero me voy a ir directamente y os voy a dar todos esos datos, porque pongo... Aún así, o sea, estamos 2-0 y aún así, con todo lo que hemos hablado, con Lakers 2-0 en la eliminatoria, con el mazazo moral del triple de Anthony Davis, yo no doy a Nuggets por vencido, pero para nada. Me sorprendería mucho ver dos palizas de Lakers ahora. Puede ganar los dos partidos Lakers y que esto se acabe 4-0 y a casa, ¿eh? Eso puede pasar, porque Lakers es mejor equipo. Pero me sorprendería mucho dos palizas de Lakers y que... O sea, dos partidos como el primero, sin cosas raras, ¿vale? O como el primero que le hizo Clippers a Nuggets también, aquel primer partido en el que en el segundo cuarto el partido estaba roto. No creo. El equipo es un equipo que ya ha demostrado que tiene carácter, que tiene capacidad de aguantar, de remontar. No digo que vayan a remontar, pero que verse abajo en el marcador o en la serie no les importa. Ellos... a los Simeone, partido a partido y cuarto a cuarto incluso. De hecho, es que yo creo que estos Nuggets en estos playoffs han crecido una barbaridad, mucho más de lo que la gente les tiene en consideración. O sea, a mí me parece que de repente este equipo ya está aquí para competir. El año que viene los tenemos que poner como contenders, en verano. Vamos a ver qué pasa con Millsap, vamos a ver qué pasa con Jeremy Grant, vamos a ver qué pasa con la agencia libre, pero la base está ahí. Jokic, Murray, habrá que ver si Murray es capaz de consolidar este tipo de juego durante, no vamos a decir 82, pero vamos a decir 60, 70 partidos de regular season. Pero yo creo que tenemos aquí equipo para el año que viene considerarlos contenders. De hecho, sin este nivel de Jamal Murray que estamos viendo, han hecho terceros de temporada regular 2 años consecutivos. Entonces, yo creo que este equipo ya los tenemos que poner arriba. O sea, tenemos que empezar a quitar a Houston de ahí, tenemos que empezar a quitar, bueno, yo creo que Clippers, Lakers y Nuggets. Todo lo demás debe estar por detrás. Todo lo demás debe estar por detrás. No, no pueden estar a la altura de Utah, se los acaban de cargar y se han metido en finales de conferencia. No están a la altura de Portland, no están a la altura de Rockets. No están por encima de todos esos. No sé si tan arriba como para Lakers y Clippers, en condiciones en teoría normales, pero a Clippers también se los han cargado. Por lo tanto, les tenemos que poner ahí. Además, lo que hablaba del margen de mejora es que ayer les faltan 2 segundos para llevarse el partido. Esa última posesión del tapón de Jamal Murray, que intenta salvar la bola y se va fuera. Si Jamal Murray tira la bola adentro y ese balón acaba ahí en el barro, dividido, tal. O sea, es un what if, pero es un what if de 2 segundos. No es un what if de... Y si pitan menos faltas. No, es un what if de 2 segundos. Si Murray esa pelota la tira adentro y se queda ahí disputada y se acaba el partido, ya está. Estamos 1-1. 1-1, estaríamos 1-1... teniendo en cuenta que Nuggets falla 5 tiros libres en el último cuarto. 5 tiros libres en el último cuarto. Que Nuggets tiene 19 pérdidas de balón en el partido. Y de que llegan a estar 16 puntos abajo. Y una cosa de rebotes, que ahora os hablaré, pero a lo que me refiero es, Lakers no se puede dormir ni un pelo. Estamos de acuerdo en que es mejor, pero no, Lakers no se puede dormir ni un pelo, porque estos te la lían, ¿eh? Y se la han liado a Utah y se la han liado a Clippers. Y como Lakers se relaje, estos te la lían. Voy a empezar por el principio del guión, voy a retomar el inicio del guión, ¿vale? ¿Cómo empieza el partido? Bueno, ayer tuvimos la narración en 2 cuartos y medio, más o menos, de Alfredo Gallegos, de nuestro amigo mexicano. Y a mí me resultó ayer un partido raro, porque la conexión no iba bien al principio. Estuve retocando cosas del título del directo, cosas que no estaban bien, y los primeros minutos no estuve demasiado en el partido. Pero el primer partido es LeBron James 12, Denver 12, o sea... no solamente los 12 primeros puntos, la primera mitad de LeBron James es espectacular. Estamos viendo, de hecho, en el descanso estaban en el directo Yago, el presentador de Los Glamurosos, y Jonathan Reino, que nos está acompañando ahora en un montón de directos, que estábamos ante la opción de ver un partido histórico de LeBron James. O sea, porque se fue, creo que con 20 puntos al descanso. Si se mete con 40, 45 puntos de LeBron, estaríamos hablando de un partido histórico de lo mejor. LeBron tiene muy buenos partidos en playoff, ¿vale? Pero un partido histórico de LeBron, sin duda. A esta edad, en esta situación, for COVID, todas estas movidas, estaríamos ante un momento mítico y legendario del rey. Ahora bien, ¿qué narices pasa en el segundo cuarto, en la segunda mitad? ¿Qué narices pasa en la segunda mitad? Que LeBron James desaparece del mapa. O sea, no vemos a LeBron James en toda la segunda mitad. El jugador que decide el partido desde el descanso hasta el último tiro es Anthony Davis, que está muy bien, pero... O sea, que dentro de lo que cabe es un buen plan para Lakers. Pero LeBron James... Jolín, tengo ganas de ver a un LeBron James eufórico. 35 minutos, no 16 o 18, 35 minutos. Y siempre esa duda que os pongo yo aquí de ¿está LeBron James en condiciones de aguantar series a 7 partidos y de ese desgaste y esa exigencia de a la altura que estamos? Yo creo que Lakers lo sabe y no lo fuerzan en caso de no ser necesario. Él se está exigiendo al máximo, no se le puede, lo hablamos en el otro express que hicimos el otro día, de que no se le puede poner ni una sola pega. O sea, este año, todas las palos que le pegué el año pasado, con el escaqueo defensivo, con las tonterías aquellas, ¿recordáis aquello que dejaba botar la bola para que no se consumiesen segundos y llegaba al otro campo aguantando y perdió 2 balones, tiró un triple que no sé qué? O sea, poco ridículo en aquel momento. Después, cuando ya estaba claro que no iban a playoff, y aparecer con la copa de vino por el pabellón, no sé, son un poco fantasmadas de estas que nos molestan, que no nos gustan a los que hemos sido haters de LeBron. Yo deportivamente lo sigo siendo. Reconozco que es lo que es. Ya sabéis que para mí es el segundo mejor, pero son todos esos detalles que dices, joder, esto sobra, ¿no? Pues eso, mis dudas sobre el físico de LeBron, y yo creo que Lakers lo tiene claro, y como Lakers lo tiene claro, le protegen y le aguantan todo lo que puede, y él también se sabe regular, ¿eh? Y no escondiéndose, o sea, es decir, cuando ve que Anthony Davis está al nivel que está, le cede el protagonismo, etcétera. De hecho, la última jugada, que después hablaremos de la última jugada, la primera opción es LeBron James, aunque me sorprende un poco cuando la veo, porque le veo muy parado, mucho tiempo, y estoy esperando a que salga explosivo a recibir, pero la primera opción, y lo han dicho en rueda de prensa, era LeBron James. Más cosas. Bueno, saludaros a todos los que habéis ido llegando. Francesc Lamela, que acaba de llegar, Jorge Navarro, a ver, Hernán Terraza, Lesma 76ers, Carlos Bisquert, ahora os leo todo. Santiago Canalla, ahora os leo todo lo que me contáis. Otra cosa que quería hablar. Dwight Howard, que viene de ser el jugador decisivo, sí, podríamos decir el factor X, ¿vale? Vamos a llamarlo el factor X en el primer encuentro. No salen los primeros, no sé si son 10 o 12 minutos. O sea, para mí esto, bien por Vogel. Bien por Vogel, porque rompe un poco lo que se esperaba y sorprende a Nuggets. Yo creo que todos, después de ver el primer encuentro, lo que esperábamos era, se sienta Jabal McGee, entra Dwight Howard. Y en cambio, Vogel lo que hace es, sienta McGee y deja Small Ball. Pero deja Small Ball, de hecho hay un momento que juega sin McGee, sin Howard y sin Anthony Davis. Está jugando Small Ball con LeBron James, con Marquise Morris, y con Kuzma. Y yo creo que eso coge un poco a contrapié. Disculpad. Coge un poco a contrapié a Denver. Y hay unos ataques ahí que están un poco descolocados. Por lo menos a mí, viendo el partido, me dejó ahí como, ups, aquí qué pasa, ¿por qué Howard no entra? Y otra cosa que quería hablar de Howard. Tras el triplazo de Anthony Davis, se gira al banquillo y empieza a gritar sin parar, go home, marcharos a casa, go home. Este rol de chico duro de Howard que a estas alturas de la vida, a mí me resulta un poco ridículo, ¿no? O sea, Howard no nos tiene que decir ya quién es, ya lleva muchos años en la liga y le hemos visto de lo que es capaz de hacer, para bien y para mal. Entonces, que ahora acabe aquí con esa actitud chulesca, de macarra, de chico duro, a mí me sobra un poco, ¿eh? Y probablemente acabará siendo una anécdota, pero a Nuggets no le molan mucho estas cosas. Una pelea entre Morris y Millsap en el quinto partido fue lo que hizo click para que, porque Nuggets estaba abajo, y una pelea de macarra de Morris, de Marcus, en este caso, yo siempre los confundo. Es lo que hace click para que cambie la dinámica del partido, bueno, del cuarto, del partido y de la serie. Y bueno, de hecho, a partir de ahí, Millsap, que es el que se pelea con Morris, hace el mejor cuarto de todos sus playoffs. No recuerdo si hizo 15 puntos en ese cuarto, inicia la remontada de Denver. Y estas cosas de soberbia, yo creo que están de más. Yo creo que están de más. Y a Nuggets, precisamente, parece que es un equipo que le va, que le piquen y que le reten, parece que es un equipo que le va bien. Entonces yo creo que esto está un poco fuera de lugar. El tema Anthony Davis, no, Dwight Howard. Os leo un poco, venga, va, a ver. Alesma 76ers dice, cuando las remontadas Nuggets no hacen más que repetirse, eso demuestra una preparación física muy bien llevada. Muy bien. Tenemos por aquí ya a Casares, bienvenido Pelayo. Pelayo, que sepas que no he podido meter los vídeos, no sé por qué, el OBS no los lee. Alex Bros nos dice después, bueno, Carlos Bisquert está ahí, Alex Bros nos dice después los malos eran los Clippers que también. Lo de Howard sobró tela, yo creo que sí, nos dice Jorge Navarro nos dice, lo de Howard sobró tela, yo creo que sí. Además que están 2-0, o sea, la eliminatoria no está terminada. Y más con lo que hemos visto. Yo es que para estas cosas, yo tengo muy mal ganar, pero cuando gano soy insoportable. Pero hasta que no gano, no me pongo a vacilar. Ryuk NBA dice, está hablando mucho con el hijo de LeBron y pasan cositas. Alejandro Sandizaga dice, bueno, lo de Howard vale para que se motiven más los Nuggets. Efectivamente. A ver. Con lo bien que lo están haciendo, exacto, Jorge Navarro dice, con lo bien que lo está haciendo, ¿a qué viene eso? Pues a que va un poco de macarra, que está intentando sacar esa faceta de bad boy. Spins for the Glory. Te dije hace un par de días que la figura de Kobe sería clave. ¡No! ¡Me estás haciendo spoiler! ¡Spins for the Glory! Tengo el final de lo de esta serie, hablo de Kobe Bryant. Ahora en unos minutos. Y el partido de ayer lo demostró. Ganaron ese partido y ganarán el anillo por Kobe. Ahora hablo de Kobe Bryant. Pedro J. Jordán dice, a Howard lo veo follonero, no macarra, al estilo Clippers. Para mí hay poca diferencia. No acabo de ver yo mucha diferencia ahí. Dice Ryuk NBA, me flipa ver a Jokic salir corriendo para abajo en cada tiro libre. Y me ha pegado un brinco todo esto. Y Alex Bros dice, deja los preliminares que has venido a rajar de Butler y te estás yendo por las ramas. He dejado a Butler para el final. Vamos a acabar el programa con Butler para que le dé el tiempo a la gente a venir y a escucharse el programa y a ir quedándose. Y voy a dejar a Butler para el final para que después me troleéis. Porque anda que no me estáis troleando con Jimmy Butler. Más datos importantes de esta serie y del encuentro de ayer. Hay un tuit de Carlos NBALE, o sea, es NBALE de Alejandro, Carlos NBA Alejandro, sobre algo que estuvimos hablando en el directo. Por cierto, la cuenta de Carlos, os recomiendo que la sigáis, porque el tío a nivel de estadística es un máquina. Sobre algo que estuvimos hablando en el directo, y es el rebote ofensivo de Lakers. Y os doy dos datos. Jokic, antes de esta serie, estaba atrapando el 26,3% de los rebotes defensivos disponibles en el tiempo que estaba en cancha. ¿Vale? De cada 10 rebotes que había en el aro de Nuggets, Jokic se quedaba 2,63. ¿Vale? 2,5, aprox. Contra Lakers está cogiendo solo el 11,7. Es decir, 1,2. Menos de la mitad. Menos de la mitad. En la serie contra Clippers y contra Utah, con Gobert por ahí, Zubac, Harrell, etcétera, de los rebotes que había en el aro de los Nuggets, Jokic estaba quedando 2,5 de cada 10, una cuarta parte. Ahora se está quedando poco más de una décima parte. Poco más de una décima parte. Y eso influye, evidentemente. Y el dato en clave Lakers es: Lakers, hasta ahora, en estos dos partidos, ha atrapado el 35,2% de los rebotes en el aro de Nuggets, que es un disparate. Contra Rockets, Lakers, que dijimos que era algo que había desequilibrado la eliminatoria, el dominio reboteador de Lakers. Lakers solo atrapó, entre comillas, solo atrapó el 29,3%. El 29,3% de los rebotes en el aro de Rockets se lo estaba quedando Lakers. Y fue el mejor dato de segunda ronda, con ese 29,3. Pues ahora Lakers está cogiendo el 35,2 en el aro de Nuggets. Eso quiere decir que de cada 10 rebotes que hay, 3,5 se los queda Lakers. 3 rebotes ofensivos. Entonces están por cada uno que coge, o sea, por cada 2 rebotes defensivos, un rebote ofensivo cae hacia Lakers. Es un dato salvaje. Es un dato salvaje. O sea, y aquí Nuggets tiene que hacer algo, empezar a cerrar rebotes. Michael Porter Jr., Jamal Murray, sobre todo, es a los dos jugadores que más me ha encantado. No es una cosa continua, pero varias veces que he visto, ostras, y otro rebote. Gary Harris es otro jugador que no cierra rebote, porque Danny Green está teniendo muchos palmeos, muchos despejes, está ganando mucho rebote ofensivo, y el que se empareja con Danny Green es Gary Harris. Los exteriores tienen que poner las cosas más fácil a Jokic. No puede ser que todo dependa de que Jokic coja los rebotes ahí abajo. Y Lakers es un equipo que con Caruso, con Danny Green, con Kentavious, con todos, ataca un montón el rebote ofensivo. Eso tiene que cambiar. Por eso digo que es que hay muchos datos a favor de Lakers, y ayer estuvimos a 2 segundos del 1-1. Es decir, yo creo que seguimos teniendo eliminatoria. Otro dato salvaje. Jamal Murray más 16 en 44 minutos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué decir, que diría un expresidente del Barcelona? ¿Qué decir que en los 3 minutos largos que no jugó Jamal Murray, el parcial es de menos 18 para Nuggets? En 3 minutos y algo, menos 18 para Nuggets. No pueden tener esa dependencia de Jamal Murray. O sea, lo que no puede ser es que le pidan a Jamal Murray que juegue 48 minutos por partido y que además esté en trance 3/4 de los 4 que juega. Entonces, eso es otra cosa que Nuggets tiene que cambiar. No puede pegarse ese batacazo en esos 3 minutos y medio, casi 4, que descansa Jamal Murray, porque el parcial fue de menos 18. Más datos en contra de Nuggets. El Gary Harris. Que sabéis que soy un puñetero enamorado de Gary Harris, se me llena la boca hablando de Gary Harris. Bueno, tiene que aportar más cosas en ataque. Tiene que aportar más cosas en general, pero en ataque muchísimo más. Muchísimo más. Los dos partidos de Gary Harris, Game 1 y Game 2, juntos. Ha jugado 49 minutos. Está en menos 28. Creo que es menos 14 en los dos. Si no recuerdo de memoria, creo que es menos 14 y menos 14. Gracias, Pelayo. Chupito de miel no, porque se me llenó de hormigas. Y no he ido a comprar todavía. Pero traguito de agua sí que me doy. Gary Harris, menos 28 en 49 minutos. Juntando los dos partidos, 3 de 13 en tiros de campo, 2 de 7 en triples, 4 rebotes, 1 asistencia, 4 pérdidas y 8 puntos. Eso en el combinado del primer partido y el segundo partido. No, hijo, no, que diría Antonio Ozores. No, hijo, no. Gary Harris no puede tener este impacto. Gary Harris ha de ser un jugador que influya muchísimo más en el ataque. De hecho, hasta ahora era el tercera espada. Hasta que Michael Porter Jr. no diga lo contrario, el tercera espada en ataque debería ser Gary Harris. Que no olvidemos que la temporada pasada y la anterior es un tío de promediar 15-17 puntos por partido. De hecho, me he ido a ver sus números solo en el Game 6. 16 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 4 robos. Más 9 en 42 minutos, 5 de 11 en tiros de campo, 2 de 4 en triples. Game 6, victoria para Denver contra Clippers. Game 7, 14 puntos, 6 rebotes, una asistencia, un robo, un tapón. Más 21 en 37 minutos. 6 de 11 en tiros de campo, 2 de 6 en triples. No defiende a LeBron James. Está con Danny Green. Se le tiene que pedir más en ataque. Yo entiendo que a Jeremy Grant y a Torrey Craig, que están defendiendo principalmente a LeBron James, se les puede perdonar. Y a Millsap, que está con Anthony Davis, también le puedo perdonar que en ataque esté regulero, porque está defendiendo a Anthony Davis la mayor parte del tiempo. Pero a Gary Harris, que está con Danny Green, no. Porque además Danny Green está teniendo los mejores playoffs desde la línea de tres de los últimos 4 años. No te digo más. No solamente en esta serie, en general. Pero de los últimos 4 años. Y está cogiendo rebotes en ataque y está impactando en el juego. Entonces, Gary Harris, los dos partidos, fatal. Más cosas. Jokic sufre... Bueno, os leo un poco, va, a ver qué me decís. Mira, Cachopovis nos pone ahí el logo de Planeta. Fly Mario, si te bebes un chupito cada vez que dices Jokic, acabas dando botes. Sport City SS, qué gozada tenerte aquí y qué gozada teneros aquí. Sí, señor. Hernán. Spins for the Glory dice chupito de hormigas, casi. Dice Mario Carroll, a ver, dice Mario Carroll, y eso que Monte Morris está aceptable. Sí, Monte Morris a mí me gusta. Hoy no voy a hablar de Monte Morris porque no me parece que haya sido destacable, ni para bien ni para mal, pero... Y Santiago Canay dice, Caruso tiene un nivel de playmaking que no es normal, es un jugador de rol como Toronto tuvo con Van Vliet. Ya quisiera Caruso ser Van Vliet. Y no quiero... infravalorar a Caruso, que me parece que es un jugador que puede, en momentos concretos, en partidos concretos, puede ser muy influyente. De hecho, ayer lo fue. O sea, ayer es un partido en el que Caruso ejerce un impacto importante en el partido. En el primero no. Así que los que defendéis a Caruso, pues eso, tiene días que sí y tiene días que no. Pero es que es Caruso. De momento, si empieza a impactar en el juego partido tras partido... Pues entonces habrá que empezar a dejar de tenerle como un octavo jugador de rol y habrá que empezar a ponerle un sexto o pensar si puede ser titular, o ¿vale? Pero de momento, como se pega esos mates y tiene esa pinta de meme, pues yo creo que estamos un poco sobre reaccionando. Sin querer infravalorarlo, insisto, el partido de ayer de Caruso es de chapó para el rol que tiene, un aplauso para él. Mira, Spins for the Glory dice, comparar a Caruso con Van Vliet me parece un insulto a la inteligencia humana. No, yo creo que no. Que igual se refiere al perfil o a la influencia que puede tener. Pero no, hombre, que Van Vliet está pensando en sacarse más de 20 kilos este verano. No, tampoco nos pasemos. Venga, duelo de pivots. Jokic sufre frente a Anthony Davis y Anthony Davis sufre frente a Jokic. No nos olvidemos. Últimos 5 minutos del partido. Jokic hace 12 puntos, 4 de 5 en tiros de campo, 3 de 4 en tiros libres, 1 de 2 en triples, con un 73% de uso. Eso significa que en esos últimos 5 minutos no hay manera de parar a Jokic. De hecho, Anthony Davis tenía un cabreo tremendo, porque la última canasta que le hace Anthony Davis, dice, es que yo no soy tan mal defensor. Ya, pero es que, ¿cuántos kilos habrá de diferencia? ¿No habrá 5, 7, 8 kilos de diferencia entre uno u otro? ¿O 10? ¿O 12? No lo sé, ¿eh? Pero hay... La diferencia de peso es importante. Y de tamaño, de la espalda. Anthony Davis es un tío más espigado. Jokic es más tanqueta. Entonces, le culea. Anthony Davis, yo creo que también va un poco con un poco de miedo de no querer hacer una falta y llevar la línea de tiros libres a Jokic. Y eso. Y Anthony Davis, en esos últimos 5 minutos, hace 8 puntos, 2 de 2 en tiros de campo, 2 de 2 en tiros de... 2 de 2 en triples. No, hace 2 de 2 en tiros de libres, 2 de 2 en triples, con un 25% de uso. No es tan bestia como Jokic, que es un 73, que esos últimos 5 minutos los juega Jokic casi pues eso, 3 cuartas partes del tiempo con el balón en la mano. Entonces, ahí hay eliminatoria, ahí hay diversión, ahí vamos a disfrutar. Y yo creo que hoy no se trata de decir que uno es mejor que otro. Es decir, el triple de Jokic no puede determinar para que sea mejor o peor que... El triple de Anthony Davis no es un triple para determinar que es mejor o peor jugador que otro, quien sea. Por ejemplo, hoy el debate era con Anteto. ¿Qué pasa? Que si falla el triple ese, es peor jugador que Anteto, pero como lo ha metido, es mejor jugador que Anteto. Hombre, no. Ese tiro... Ahora hablaremos de ese tiro, ¿vale? Pero para mí ese tiro no es determinante para decidir si es mejor o peor que otro. Y no nos equivoquemos. ¿Por qué no? Si sacamos a Anthony Davis de Lakers y ponemos a Anteto en estos Lakers con LeBron James al lado y con Vogel en el banquillo, pues seguramente ahora mismo no tendríamos a Anteto como si fuese Ty Lawson. ¿Vale? Porque tenemos a Anteto que parece Ty Lawson. O no sé. No se me ocurre ahora otro. Así un paquete tremendo. Pero. Nada. Cualquier otro, ¿vale? El contexto de Anteto es el que es. Y el de Anthony Davis es el que es. Y a Anthony Davis, LeBron James, le está ejerciendo una influencia en positivo brutal. Brutal. Porque. No olvidemos, hoy es día para preguntar todos esos que decían que Anthony Davis, que no había hecho nada en Pelicans, que no sé qué. Es que, hijo mío, es que el contexto de Pelicans era el que era. Con Alvin Gentry, con Holiday como segundo mejor jugador, etcétera, etcétera. Pues Holiday no es LeBron James, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que ya lo tenemos claro aquí. Entonces, el contexto de ciertos jugadores es súper importante para evaluar el rendimiento. Hemos visto Devin Booker, con la de palos que le caían a Devin Booker el año pasado, ha sido ponerle al lado un entrenador y a Ricky Rubio, por separado, o sea, aunque Ricky Rubio pueda servir de entrenador, pero ha sido ponerle un entrenador bien, que no tiene a Popovich ni a Steve Kerr, es Monty Williams. Y al lado un base que juega baloncesto como Ricky Rubio, y fijaos que Devin Booker ha pasado de ser el números vacíos a tenerle aquí como un ídolo de masas brutal. Y si el año que viene, aquí me tiro a la piscina, piscinazo, le ponen un entrenador en condiciones y un equipo en condiciones a Towns, vamos a tener lo mismo. No sé qué le pedimos a estos jugadores, a estos jugadorazos en franquicias pequeñas, rodeados de Wiggins, claro, dicen... Bueno, después hablaremos de Butler, pero no me puedo aguantar. Es que Butler metió en playoff aquellos Timberwolves. Ya, pero si... Y Towns no lo hizo. Ya, pero es que estuvo un año Butler. Si hubiésemos metido a Butler y hubiésemos sacado a Towns del equipo, Butler con Wiggins hubiese metido aquellos Timberwolves en playoffs. Yo digo no. Es mi opinión y es una utopía que no sabremos nunca. También hoy es día para preguntarle a los que decían que si Jokic, que salgan hoy, que en Twitter la gente se viene muy arriba, ¡ah, que Jokic! Y lo mismo digo con Anteto Y antes de 2 años vamos a estar todos flipando con Anteto. Espero, espero. Porque espero que o se carguen a Nurse o Anteto salga de Milwaukee. Porque si no, dentro de 2 años estaremos diciendo que Anteto es el nuevo Ty Lawson. Lo dicho, que es que son muy buenos, es que son muy buenos. Vamos con la última jugada, que yo ahora debería hacer un clic aquí y debería poder ponerla, y no sé por qué narices no la puedo poner. Gimme Jimmy, no, todavía no vamos con Gimme Jimmy. ¿Error de sacar a Plumlee? Yo creo que no. Bueno, en frío, analíticamente, no. Ahora bien, hay que mirar, que es el otro vídeo que tenía preparado. Lakers y Nuggets juegan un partido en la burbuja, antes de los de regular season. Y lo gana Lakers con un tiro clutch de Kuzma. Los que están jugando en Nuggets, estaban jugando Plumlee, estaban jugando Bol Bol, estaban jugando el banquillo. No estaba Jokic, no estaba. O sea, era un partido de estos que para que jueguen minutos los secundarios y tal. Pero ves esa defensa de ese último tiro de Kuzma y lo que hace Plumlee ahí. Lo que hace Plumlee ahí es para pegarse un tiro en la cabeza, pero una cosa exagerada. Y tenía el vídeo preparado para que lo vieseis, pero es comete lo menos 3 errores en un segundo y medio, que es algo que parecido a lo que hace ayer. Entonces, con el contexto ese de que ya has tenido un partido clutch precisamente contra Lakers y Plumlee se equivoca 3 veces en un segundo, a lo mejor no es buena idea meter a Plumlee, porque Plumlee ayer sale a defender ese ataque de Lakers acojonado, porque se ve que en cuanto Anthony Davis se mueve un palmo, ya le está diciendo a Jeremy Grant, ve tú, no, te han sacado a ti y han sentado a Millsap para que tú defiendas a Anthony Davis, te tienes que pegar como una puñetera lapa, no tiene ni que recibir el balón, que te han sacado porque tienes brazos muy largos y no necesitas ser tan rápido. Entonces, es error sacar a Plumlee en ese momento, porque yo creo que la idea que tenía Malone era que lo que pensaba es que LeBron iba a salir fuera a recibir o tirar y la segunda opción era Anthony Davis colgarle un balón, a lo mejor un alley-oop para que palmease o recibiese cerca del aro Anthony Davis y que anotase de cerca o sacase falta. Entonces yo entiendo que si le tiene que marcar cerca de canasta Millsap o Plumlee, pues evidentemente yo también hubiese sacado a Plumlee. Porque lo que no espero es que la jugada sea un triple para Anthony Davis, de catch and shoot a lo Kyle Korver. Eso yo creo que no nos lo esperábamos nadie. Pero bueno, al final sale y chapó. ¿Error sacar a Plumlee? No. ¿Error de Plumlee? Sí. Me lo comentó Jonathan Reino en el momento. Tony, yo creo que es un error de Plumlee. Y yo estaba allí tan narrando, comentando, leyendo lo que poníais en el chat y todo eso, que no me di cuenta de todo lo que había pasado en el previo, ¿no? Ya os digo que cuando narro los partidos no me da tiempo a analizarlo todo, y hoy me lo he vuelto a ver el partido entero. Y claro que es un error de Plumlee, pero como un castillo. O sea, como un castillo. No puedes soltar a Anthony Davis tan pronto y meter ese marrón a Jeremy Grant. Y aún así, bravo Jokic, que le da tiempo y llega a puntear. Y le falta... Mira, nos dice, como ha dicho Andrés Monge, dice, Anthony Davis, bravísimo, ejecuta como un Korver de la vida, con su tamaño y bajo máxima presión, sprint corto, catch and shoot, y en 5 décimas ya volaba el balón. Es que es verdad, es que si llega a acomodar un poco el tiro, el otro día hablábamos maravillas de Duncan Robinson, porque le sale un balón y el balón le va aquí, y lo típico es que cargues un poco el brazo, bajas el balón, que es un error que hacemos la mayoría que jugamos a baloncesto, bajas el balón y cargas el brazo y haces el gesto desde abajo, que es como lo sueles tener entrenado. Y ves que Duncan Robinson le tiran cualquier melón y de donde lo recibe, a la altura que sea, directamente el balón va de ahí arriba y flum, y lanza. Y Anthony Davis recibe el balón y en medio segundo, en 5 décimas, el balón ya está en el aire. De hecho, miras a ver el reloj de 24 segundos para ver si está justo, si está dentro o no. Vamos, había 2 segundos y antes, y en el segundo, en 1.0 o en 0.9, el balón ya está en el aire. O sea, es que no utiliza nada de tiempo. Y aún así, a Jokic le falta un pelo para puntear ese tiro. Le falta un pelo. Entonces, bravo por Jokic, bravísimo por Anthony Davis. O sea, brutal. Venga, os leo un poco. Sí, y después ya cierro. O bueno, no, venga, va, cierro, que me queda una chorrada. ¡Hostia, 43! Me cago en la leche. A favor de Lakers. a favor de Lakers. He hablado antes de todas las cosas que había a favor de Nuggets, del margen de mejora que tenía para competir. A favor de Lakers hay que decir cosas también. Uno es... uno no. A favor de Lakers, aunque parezca broma, y no, nos lo ha dicho Spin... Spins for the Glory. Kobe. O sea, Kobe, parece broma, pero Kobe parece que va a ser muy importante en estos Lakers. Yo tengo dudas sobre la dureza mental de los Lakers. Rondo es el único que creo que es élite en este aspecto. O sea, que tiene esa cabeza de hijo de cabronazo que decía el otro día con que LeBron no la tiene. Y creo que Anthony Davis tampoco, todavía. Este puede evolucionar a ser un Tim Duncan y hacerse un vinagreta, pero... Por cierto, de Rondo no hemos hablado, pero el impacto de Rondo en los dos partidos, agüita, ¿eh? De hecho, ayer, Rondo en el tiempo muerto, le dice a Vogel, déjame ir a mí a sacar. Y bravo Vogel por aceptarlo y por acertar. Porque el saque de banda, a lo mejor está otro sacando y no le da esa bola a Anthony Davis y se ha sacado la bola de encima antes, o pide un tiempo muerto, ¿sabéis? O sea, bravo Rondo que dice, Vogel, ¿me dejas ir a sacar a mí? Y Vogel le dice, hostia, claro, entra, que estábamos todos, oh, sentado a Caruso, tal, no sé qué. Y Rondo da el pase donde lo tiene que dar, cuando lo tiene que dar y a quien se lo tiene que dar. Chapó, bravo, otra cosa más. Pero lo que decía de Kobe, ante la falta de esa Mamba mentality en los jugadores de los Lakers, los diferenciales, es el pilar al que se están agarrando todos. Ante la duda, ante el miedo, el hecho de que Anthony Davis nada más mete el triple, lo primero que diga es Kobe, es para Kobe, hostia, significa que Kobe Bryant está presente en todos los tiempos muertos, o en casi todos los tiempos muertos de ese equipo. Y va a ser, o sea, creo que les va a dar mucho el poder cogerse a la Mamba mentality, a un grupo que creo que le falta precisamente eso. Y al final parece que Kobe va a ser súper importante si Lakers acaba consiguiendo este anillo. O sea, me parece alucinante, pero creo que sí. Creo que Kobe, si Lakers gana este anillo, Kobe va a tener una influencia enorme, no solamente por la faceta sentimental, sino por el tema emocional y eso, sobre todo de la Mamba mentality en ciertos momentos de ciertos partidos. Yo creo que ellos van a ir recurriendo a Kobe Bryant constantemente. De hecho, también Vogel en la rueda de prensa lo dice, eso es un tiro de Kobe Bryant. ¿Qué me contáis en el chat? Dejadme leer y os leo. Daniel Vázquez nos dice, Kobe está presente todo el tiempo en los Lakers. Iker Moreda nos dice, LeBron es el jugador que mejores números tiene en Elimination Games y en Games 7 de la historia. Sí. No te digo que no, pero yo no le veo con ese carácter de ganador. Porque con ese carácter de ganador, yo creo que no pierde 6 finales. Y no vamos a abrir el melón ese, ¿eh? Pero yo creo que con ese carácter de Kobe Bryant no pierdes 6 finales. Con ese carácter de Michael Jordan no pierdes ni una final. ¿Vale? Yo creo que si LeBron hubiese tenido otros compañeros... Pero no voy a meterme por ahí. Yo creo que no tiene esa capacidad. Yo he visto a LeBron partidos de playoff con cara de acojonado. Y eso se lo he visto. Y me da igual los números que haga en Elimination Games y en Games 7. Me da igual. Yo lo he visto con cara de acojonado. Recuerdo el partido que se acalambró... Porque el aire acondicionado en San Antonio, Popovich ahí apoyándose con el codo lo apagó sin querer. Y otros muchos más partidos. Sabéis que yo tengo muy mala memoria para todas estas cosas. Pero yo recuerdo haberle visto muchos partidos a Kobe Bryant, muchos tampoco, pero haberle visto partidos a LeBron James con cara de acojonado y con tiro y fallando tiros libres decisivos y todo ese tipo de cosas. Y cuando estás ahí a falta de 7 segundos de un quinto partido, que no es un Elimination Game y no es un Game 7, pero es un quinto partido, y de ponerte 3-2 a ponerte 2-3 hay diferencia, pues a lo mejor se le encoge el hombro, la muñeca. Pero bueno, eso, va. A ver, ¿qué me decíais por ahí? Iker Moreda, tal, tal, tal. La Mamba, me dice Santiago Canalla, la Mamba Mentality es la mentira más grande de la historia. No le saquen mérito a estos jugadorazos. No, bueno, yo creo que no es ninguna mentira, ¿eh? Yo creo que no es ninguna mentira. Martín García dice, ¿qué opinas de que LeBron diese un paso al lado y cediese el tiro a Anthony Davis cuando lo normal es que LeBron, que es la máxima estrella del equipo, aunque Anthony Davis es un estrellón, se tirase el tiro? Se salió del banquillo diciendo que el tiro era para LeBron James. Así que, y LeBron James iba a salir, lo que no sé qué esperaba, porque LeBron se queda ahí, de repente se ve a Anthony Davis por detrás, realmente ahí no hay bloqueo de LeBron James, ni hay nada, LeBron James ahí no hace ningún gesto de poner ningún bloqueo, él está buscando la situación para salir y abrirse y recibir y tirar, pero se adelantó Anthony Davis, que vio que había ahí oportunidad y la aprovechó. Carlos Bisquer dice, LeBron es, entre los grandes históricos, el que peor gestiona momentos decisivos, de ahí tantas finales perdidas. Alex Bros, vamos a darle un Oscar honorífico a Bill Cosby, a Harvey Weinstein o a Kevin Spacey. Hostia, ahí estoy perdido. No sé de qué estáis hablando. Speech for the Lord, te dije que Kobe era un factor determinante y me dijiste que iban a jugar igual. Ya hemos visto que la Mamba Mentalista está presente. Totalmente, totalmente, Speech for the Lord, totalmente. LeBron James tiene un clutch mentality bestial. Bueno, pues yo hablo de la historia de LeBron. Es cierto que yo los últimos años he visto un LeBron diferente, pero sigo sin verle, en mi opinión. Vosotros decís que sí. Pues ya está. No, ni me vais a convencer ni os voy a convencer. ¿Qué más contáis por ahí abajo? Iker Moreda, ahí toda la razón. LeBron James en las finales contra Dallas, por ejemplo, mira, por ejemplo. Sin duda su peor actuación en unas finales, rendimiento lamentable. Por ejemplo, mira, no me acordaba yo. Ya os digo que no tengo memoria. Tronker 71. Davis ya se ha doctorado en playoff. Le faltaba un clutch así. Tenemos Lakers campeones para rato. Bueno. Ganar un anillo depende de muchísimas cosas. Que se lo digan a los Warriors el año pasado. Que ya les habíamos dado el anillo en verano y al final palmaron. Estos Lakers están a un pop de los isquiotibiales de LeBron James, que ya ha estado cerca esta temporada varias veces de olvidarse del anillo. O sea, hay muchas cosas, en los isquios no, en los aductores, hay muchas cosas que necesitas que funcionen perfectamente hasta que acaba el último partido de las finales. Entonces, yo no doy a nadie campeón todavía. Víctor Sebana, dejo ese like, gracias por el like. Ostras, no he dicho nada. Dejadnos el like y si hay alguno nuevo, que se suscriba, como ha hecho IV Gomezu /30, que nos ha dado el follow en Twitch. ¿Qué más me contáis? Bueno, estáis ahí. Satrústegui me dice, lávate la boca para hablar de Warriors. ¿Warriors el año que viene? ¿Warriors el año que viene? ¿Quién descarta Warriors el año que viene? Ahora mismo, ¿eh? Curry, Klay Thompson, Draymond Green y el número 2 del draft. Y Andrew Wiggins de cuarto jugador. A lo que hizo Harrison Barnes, ¿vale? Andrew Wiggins de Harrison Barnes. Y además, el número 2 del draft. Sea quien sea, quien vayan a elegir. ¿Alguien se atreve a decir hoy que no son contenders y que no pueden ganar el anillo del año que viene? Yo no me atrevo. El último, Daniel Vázquez, dice, ¿crees que los Nuggets pueden remontar a los Lakers como lo han hecho contra Clippers y los Jazz? Sí. Sí. No que lo vayan a hacer, pero que lo pueden hacer, sí. Creo que he sacado un montón de cosas que pueden mejorar los Nuggets y que no. Evidentemente, si Lakers también mejora cosas, pero yo a Lakers ayer le vi un rato de ese atasco, de esos problemas que hemos hablado de temporada regular. Hay un rato, que es cuando les remontan, que Lakers no es capaz de defender ese 2-2 que machaca a los Clippers y que machaca a los Jazz. Y además en ataque se atasca LeBron James la segunda mitad. No es capaz ni de anotar ni de hacer jugar a los compañeros. Se aguantan a base de ISOs de Anthony Davis, que está a un nivel espectacular. Y con ese Anthony Davis tan espectacular, necesitan ese triple en el último segundo, porque si no, palman. No era partido empatado. Es que si no, palman. Y se pone esto 1-1. Entonces, ¿creo que les pueden ganar? Sí. ¿Creo que les van a ganar? No. Esto puede acabar 4-0. Ahora, yo creo que los van a pelear todos. Vamos con la otra serie, que me quedan 10 minutos. Ah, es verdad, y Durant, claro, en el este, ¿nos atrevemos a decir que los Nets no van a jugar las finales por el este? ¿Con Kyrie Irving y con Kevin Durant? Yo no me atrevo. Que nos quedan 10 minutos, no quiero hacer hora y media de que la boda tengo cascada, y además mañana empezamos con rebotados a las 10, y empalmamos, o sea, vamos a ir del tirón hasta que acabe el partido de Lakers, ¿eh? 8 horas de directo mañana del tirón, otra vez. Boston Celtics, Miami Heat. Venga, cambiamos, cogemos al avión. Por cierto, otra cosa que os quería decir. Estamos a punto de llegar a los 5.000, a los 5.000 en YouTube y a los 1.000 en Twitch. Dadnos ideas en los comentarios de los programas, en los comentarios de los vídeos, de los directos, etc. Dadnos ideas, ¿qué se os ocurre? Tenemos ya alguna ideita y tal, pero no sé, alguien que tenga, le venga la inspiración y hagamos algo de verdad chulo, divertido. Lo digo porque ahora que me ha venido lo del avión, hay gente que nos ha dicho, haced un programa con el avión otra vez. Pues bueno, pues igual lo hacemos así, en plan remember. Boston Miami. Ya llega el coito, dice Les Bros. Empezaba el directo el otro día, el del tercer partido, y Luca, nuestro querido Luca Santos, decía que Boston todo mal. Y le dije, no, Boston todo mal no. Boston mal dos cosas, solo dos cosas. El clutch y el ataque a zona. Todo lo demás muy bien. Boston, atacando la individual de Miami, está ganando todo. Está ganando. De hecho, por eso Miami tiene que remontar. Porque en ataque individual contra individual, está ganando Boston. Bien. No muy, muy, muy superior, pero está ganando Boston. Bien. Entonces, yo creo que los fans de Boston tenían que estar tranquilos y ahora con la llegada de Hayward tienen que estar más tranquilos todavía. Factores que considero claves ahora mismo en la eliminatoria. Uno, de hecho yo ahora mismo creo que gana Boston, ¿eh? Fíjate, están 2-1, llamadme hater de Jimmy Butler, todo lo que queráis. Creo que Boston está jugando mejor, más minutos, muchos más minutos que Miami. Y además, creo que cada partido se está viendo más. Creo que cada partido, el primer partido fue el más equilibrado para mí. Yo creo que el segundo partido es mejor Boston, lo que pasa es que cierra mal. Y el tercer partido es mucho mejor Boston, lo que pasa es que vuelve a cerrar mal. Lo que pasa es que le da para ganar el partido, porque llevaba mucha ventaja. Pero me parece que Boston está siendo mucho mejor equipo que Miami, en general. Una cosa importante. Creo que por fin el reparto de roles en Boston está claro. Os explico. Obviamente, este reparto de roles está ahora muy bien organizado por la llegada de Hayward, que es el mejor lector de juego de Boston. Y eso es fundamental para atacar. Yo he visto por ahí gente que decía, la defensa 2-3, mira que no sabe atacar una defensa 2-3, ojo, no es una defensa 2-3 y ya está. El crack de Spoelstra estuvo en ese cuarto que colapsó, el tercer cuarto del segundo partido, estuvo alternando la 2-3, la 3-2 y de vez en cuando volvía a poner una individual para que todo lo que iban preparando se volviese a romper. O sea, y eso es algo que se hace en Basket FIBA, se hace, cambiar, jugar defensas alternativas, España gana un mundial así, incluso España, el mundial, este no, el primer mundial que gana, lo gana con un tipo de defensa que empezaba siendo en zona y acababa siendo al hombre o al revés, no recuerdo, pero era algo que esos cambios de zona afectan, porque tú atacas una vez, te equivocas, atacas dos veces, te equivocas, dices, ah, vale, pero para la siguiente, y resulta que la siguiente la defensa está diferente. Y antes el que estaba allí, ahora lo tengo delante. Y ahora, en el siguiente ataque, me vuelven a hacer la de antes. Bueno, pues entonces sé que tengo que ir allí. Pero en el siguiente ataque me vuelven a hacer una individual. ¡Ostras! Esto es una individual, ¿no? Pues entonces a individual le tengo que atacar de esta manera. Y todas esas cosas, de hecho, Miami ponía una press en algunos momentos para retrasar el ataque de Boston y que empezasen el estático ya con media posesión, con la mitad del tiempo de posesión ya consumido. O sea, es que eso es de puto cabrón de Spoelstra. O sea, eso es para quitarse el sombrero y aplaudirle y decir, qué bien, cómo está rascando en todos los sitios y maravilloso Spoelstra. Al final acabo con los entrenadores. Pero lo que hablaba, clave Hayward a la hora de leer todo eso. Es el mejor lector de juego de Boston y sin él no hay nadie que diga, que esto es una 3-2. Tú allá, tú, dame la bola, yo corto. Ahora te doy el balón donde toca, al tío que está en el poste alto, en la bombilla. No, ahora hay que hacer un tiro desde la esquina, me voy a la esquina, dámela. Y en función de lo que estés atacando, él es el que da sentido al ataque. Los puntos han de llegar de la mano de Kemba Walker. Yo creo que Kemba Walker ha de ser el jugador de Boston que ofrezca flujo continuo de puntos. Es decir, Kemba ha de estar metiendo 4 o 6 puntos por cuarto. 4 o 6 puntos por cuarto. Pom, 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 pom. Yo creo que ese es el trabajo de Kemba Walker en este equipo. No es hacer jugar a la gente, no es defender, es que no haya atasco. Es que no haya atasco en el ataque, que no haya momentos en los que no se anota, no se anota, no se anota, no se anota. Kemba es el jugador que tiene que romper eso. Hay gente que diría, Tatum, para mí Tatum, evidentemente también, pero el rol de Tatum no es ese. Para mí Tatum es el del calambrazo. Tatum es Curry en estos Celtics. Tatum es el que te rompe el partido en 3 minutos, el que te mete 3 triples seguidos, el que te roba 2 balones y hace 2 contraataques, el que te deja KO en un abrir y cerrar de ojos, que es eso que te giras, me pongo a leer el chat y vuelvo al partido y están de estar empatados a estar 11 puntos arriba a Boston. Eso es Tatum. Ese es el rol que ha de tener Tatum aquí. El del talento diferencial. El del chico, es el del chico de oro, que le llamo yo en las retransmisiones. El del tío especial. Y yo creo que ese es Tatum. Y eso no quiere decir que eso no lo pueda hacer en un momento determinado Kemba o que Tatum no pueda estar anotando con flujo de puntos continuo. Por supuesto que sí. Pero el rol, yo creo que Kemba se ha de encargar de que no haya atasco y Tatum es el de, ostras, está caliente, dale bolas, que Tatum ahora nos rompe el partido. Además, Tatum es un two-way player. Tatum también te da en defensa muchísimo y te puede ganar partidos o romper partidos como hizo Butler en los últimos minutos del segundo, con tres, cuatro buenas defensas y te rompe el partido. Y Jaylen Brown, para mí, el rol es en defensa. ¿Qué diréis? Smart tiene otro, que ahora vendrá. Pero es la defensa. Obviamente, también aporta puntos, también ofrece muchas cosas. Hemos visto la defensa de Brown sobre Siakam en la otra serie. Entonces, aquí va ahora comiéndose marrones. Pero yo creo que cuanto mejor defiende Brown, mejor ataca Brown. No es un jugador que pueda ser unidireccional. Él, cuanto mejor defiende, yo creo que él se encuentra después más cómodo atacando. Se encuentra más metido en el partido. Pero es un jugador que va anotando puntos, para mí, por sensación, diferente a Tatum o a Kemba Walker. Son más eléctricos. Los otros, Brown te van metiendo puntos como la gota esa que cae sobre la piedra. Pom, y casi no hace ruido y no hace daño, pero va metiendo puntos. De repente miras y dices, ostras, Jaylen Brown ha metido hoy 26 y no nos hemos enterado casi. Sí, recuerdo una suspensión. Ah, es verdad, el contraataque aquel. Ah, mira, roba una bola. Después 2 tiros libres. El triple desde la esquina. Y de repente empiezas y dices, ostras. Pero está como muy espaciado. No es eso de... El impacto no es tan brutal como el de Tatum, por ejemplo, que te mete 3 triples en 3 ataques seguidos y te vuelves loco. A lo Curry. Y otra cosa importante es el clutch, que ya hay un jugador de clutch. Y ese señor es Marcus Smart. Marcus Smart es el jugador que no se esconde, que demuestra el carácter del equipo. Y eso es una cosa que creo que se ha esclarecido después del Game 2. Yo creo que eso no estaba claro. Yo creo que en Boston el clutch se lo iban a jugar Kemba y Tatum, que es lo que vimos en el Game 1 y en el Game 2. Y después, en el Game 3, hemos visto otra cosa. Hemos visto que Smart ha dicho que os peten a todos. Esto no se pierde porque estoy yo aquí. Dadme el balón y con tiros libres, con penetraciones, con corriendo, como sea. Pero esto no se pierde porque yo cojo el balón y aquí no hay una pérdida de balón, no hay un tiro raro, ¿no? Y evidentemente se equivocará y algún partido de eso se le escapará. Pero el rol de Smart, para mí, ahora ya ha dejado de ser el defensa. El defensa de este equipo es Jaylen Brown, entre comillas, entendedme, ¿eh? Smart es el jugador clutch aquí. O sea, cuando el partido llegue equilibrado, el que va a coger protagonismo, el que va a impactar en el juego, el que va a participar y va a tener un uso importante, para mí va a ser Marcus Smart. Creo. Otra cosa, que creo que puede tener su... Que, al igual que lo he dicho en los Lakers, puede acabar siendo una anécdota que ni nos acordemos de ello, pero el pique de Jaylen Brown con Crowder, yo creo que no es bueno para Miami. Creo que es una de las cosas en que, de inicio, Miami es mejor que Boston, y es en ese carácter duro, en esa rudeza, en el carácter, es en esa Mamba mentality, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Porque como Boston son jóvenes, tal, Kemba no es... Sí que lo es, pero no lo es. Yo creo que el único que tiene ese carácter ahí es Marcus Smart. Si tú, por chorradas y por tonterías, de lo que estás haciendo es que el resto de jugadores acabe picándose, cabreándose y no teniendo miedo a hacer la pelea de muflones de frente con frente con nadie y a que todo el mundo se venga arriba y tenga aún... No estoy diciendo que sin esos piques no estés motivado al 100%, pero cuando juegas de mala hostia, a mí me pasaba, me pasa. Si me cabreo con alguien, juego mejor. Si no, voy a ir de más flower power. Si estás cabreado con alguien, al final acabas tirándote a por balones con más mala gaita, abriendo los codos, sacando el culo, utilizando absolutamente todas las herramientas. ¿Qué diríamos? Que lo dijo en la entrevista que le hicimos a George Karl, lo dijo sobre Jordan, que dice, ¿de verdad en unas finales hace falta una motivación extra para estar hipermotivado en unas finales? Pues hay veces que una chorrada de estas sirve para que tú aún rasques un poco más y te exijas aún un poco más. Y creo que estas cosas a Miami no le vienen bien, porque están sacando esa faceta que Boston no la saca de manera natural y estos la están sacando. Igual acaba siendo una anécdota, como igual acaba siendo algo que dentro en el documental de Last Dance de Jaylen Brown dice, en aquellas finales de conferencia me lo tomé como algo personal de Jae fucking amo Crowder. Otra cosa importante, Goran Dragic. Estoy muy preocupado, Creo que Javier Rojo está por ahí. Estoy muy preocupado, supongo que él también. Sin Dragic creo que no hay ni partido. No es que no haya eliminatoria, es que no hay ni partido, O sea, estos 3 días de descanso a Dragic le van a venir de cine. Son las 11 ya, ¿verdad? Ya me paso 5 minutos. Venga. Creo que le van a venir de cine. Porque se nota que partido a partido y cuarto a cuarto se va apagando la llama de Dragic. Entonces, el que sabe jugar a baloncesto en Miami, entendedme que en concepto global, en sentido de baloncesto, ¿vale? Lo que decimos de Hayward en Boston, ¿vale? No es que los otros no sepan jugar, pero ese concepto de leer, de saber qué hay que hacer en cada momento, todo eso, el que lo aporta en Miami, no es Butler, no es Adebayo, no es Iguodala, no, es Dragic. El que tiene el baloncesto en la cabeza es Dragic. Y si Dragic no aparece, el atasco en el ataque de Miami es muy preocupante, Entonces ya sí que vivimos de jugadas prediseñadas, de que Hero o Duncan Robinson se pongan calientes, o de que Jimmy Butler se espere a los últimos 5 minutos de partido para hacer algo. ¿Vale? De eso depende. Ahora hablamos de Jimmy Butler. Me queda una cosa más. Duelo de entrenadores. Con lo que quiero yo a Stevens, y lo retratado que está quedando en esta serie, O sea, es que creo que todo lo que va bien en Boston es por reproducción espontánea. O sea, se ha resuelto solo. Los problemas de vestuario en el Game 2, creo que lo han resuelto los jugadores. Que alguien me corrija, Yo no he encontrado nada de que Stevens ha puesto a todo el mundo en el sitio, los ha sentado allí y ha dicho, señores, aquí se hace lo que digo yo, tú cállate la boca, que sea la última vez que tiras una papelera por los aires. Eso yo creo que Stevens no lo ha hecho. Eso no han hecho los jugadores. Smart, Brown y quien corresponda allí dentro. Bien por la prueba de Canter. Me parece que Canter, y de hecho Canter, hay momentos en los que dices, jolín, aquí me da, pero no lo puedes poner delante de una zona. No puedes poner a Canter a atacar una zona cuando tu equipo está colapsado, y eso ha pasado aquí. Y no puedes poner a Canter cuando tienes a Olynyk delante, porque te está influyendo en toda la jugada. Tienes que aprovechar a poner 8 minutos de partido, o 6, cuando está Adebayo, para ver si le rasca 2 faltas, sobre todo en el segundo cuarto, para ver si le meten problemas de faltas rápido y para ver si le coge 2 rebotes en ataque, que es que por cuerpo es más grande, y mete 4 o 6 puntitos ahí y te da 3 o 4 ataques que puedes sentar a Tatum y a... O no sentar o quitarles de la responsabilidad de anotación a Tatum y a Kemba y dejar que todo el mundo juegue un poco más tranquilo. Y que esos 6 minutos Canter se muera corriendo arriba y abajo, empujando. Yo creo que Canter puede jugar y tiene su momento. Pero eso, 6-8 minutos a sacarle 2 faltas a Adebayo y a meter 3 canastas debajo del aro. 2 balones al poste y 1 rebote en ataque. Ya está. Pero contra una zona no lo puedes poner. Y cuando tienes a Olynyk en el otro lado, lo que te da Canter debajo del aro de 2, te lo da Olynyk, te lo quita Olynyk de 3 en el otro lado. Entonces, no lo acabo de ver. Mira, me dice Sebacas 1969, Stevens se reunió con los cabecillas después del partido. Buscaré información porque a lo mejor ha pasado, ¿eh? Pero ya el año pasado tuvimos problemas de vestuario y no lo he solucionado. Y este año, otra vez, problemas de vestuario y no sé. Última jugada del segundo partido. ¿Tienes dos tiempos muertos y no utilizas ninguno para preparar una jugada? Se llega al triple liberado ese de Jaylen Brown desde la esquina y lo falla. Y sé que... Pero a eso se llega por generación espontánea, porque llega allí, está, y hay un error defensivo y hay ese tiro. Vale, fantástico. Pero el ataque, y esto ya me lo habéis oído decir muchas veces, el ataque siempre tiene ventaja. Yo estoy con el balón y tengo un tío delante y yo tengo ventaja porque sé lo que voy a hacer. Sé si voy a tirar, sé si me voy a ir por la derecha, sé si me voy a ir por la izquierda, sé si voy a fintar. Eso lo sé yo. Y el otro tendrá que o adivinarlo o reaccionar respecto a lo que yo haga. Entonces, el tío de balón siempre tiene ventaja. Por lo tanto, a mí, yo siempre pido tiempo muerto. Mi mejor ataque tiene que ser mejor que la mejor defensa del rival. Si no, es que soy peor equipo. Mi mejor ataque, porque tengo ventaja, tiene que ser mejor que la mejor defensa rival. Por lo tanto, yo pido tiempo muerto, que además tengo dos. Preparo una jugada, todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer. El tío que se va a pegar un tiro desde el banquillo sale ya súper focalizado para saber que me la vais a dar aquí y me la voy a tirar. Yo sí. Y para mí Stevens está jugando un poco con miedo. Y nos lo dijo Javier Rojo muy bien el otro día. Y quizá no por los tiempos muertos que nos lo decía Javier, pero para mí en esa jugada, yo lo siento, yo pido tiempo muerto. Y Spoelstra está siendo mucho más influyente que Stevens. Las cosas que está proponiendo, está siendo mucho más influyente que Stevens. Es cierto que para mí las rotaciones de Stevens están siendo mejor que las de Spoelstra. Porque Javier nos lo dice muchas veces, este quinteto no me gusta, este quinteto tampoco me gusta, es que aquí no hay nadie que haga esto, es que aquí no hay nadie que haga lo otro. Y es verdad, y hay momentos en los que ves al equipo que dices, eso no fluye. En cambio eso en Boston tan solo ha pasado por la ausencia de Hayward, ¿vale? Pues si no tienes un jugador para ponerlo, no lo puedes poner. Pero teniendo todos los efectivos disponibles, yo creo que las rotaciones están siendo mejor las de Stevens. Ahora, el entrenador que más está impactando en el juego está siendo Spoelstra. Y para terminar, ¡Jimmy! ¿Qué hacemos con Jimmy Butler? Resulta que después del tercer partido, ya me encuentro artículos de periodistas americanos que están diciendo, los Miami Heat necesitarán algo más de Jimmy Butler a lo largo de todo el partido. ¡Vaya hombre! Entonces alguien más cree que un tío que está cobrando un máximo no puede ser. Que esté todo el partido, voto dentro y la doblo fuera, y después defiendo. Sí, vale. Pero no puedes hacer eso 45 minutos y decir, ahora dame la bola a mí, después de que vosotros habéis aguantado el partido, que yo ahora voy a ver si las meto. Que no las metes siempre. No. O sea, ¿qué más queréis que os diga? O sea, y Javier Rojo el otro día me dijo, es verdad, hay que pedirle más a Jimmy Butler. Jimmy Butler, un tío de un máximo, Jimmy Butler no. Un tío que tiene un contrato máximo no puede estar acabando partidos de playoff con dos canastas, con tres canastas en juego, con cuatro canastas. Me da igual que vaya 25 veces a la línea de personal, que tampoco las está yendo. Pero no puede acabar un partido con tres tiros, con tres canastas en 41 minutos. O sea, no. Si es un máximo es porque te dan los dos sitios. O porque es absolutamente élite, salvaje, en un sitio y en el otro. O sea, pongamos a Doncic, ¿vale? Que en defensa no es un élite en los dos lados. Pero en uno es que es élite absoluta, o sea, es número, pues quinteto titular, ¿vale? Hay que pedirle más a este tío, aunque las falle, que fallar los tiros los fallan todos. Y noches de 3 de 16 las hacen todas las estrellas alguna vez. Pero lo que no puedes es abandonar el barco, decir aquí que jueguen estos, y yo intento romper, no rompo, me defienden bien y tengo que doblar la bola fuera. Intento romper en el siguiente ataque, tampoco doblo la bola fuera. Y es si os fijáis, es a lo que se dedica Jimmy Butler durante 45 minutos. Y en los últimos... 45, 42, me da igual. Y en los últimos 5 minutos intenta resolver. Que lo consigue muchas veces. Por eso es el jugador que es y por eso tiene un máximo. También. pero yo creo que Miami necesita más, que estamos en unas finales de conferencia. Eso para regular season, pues tira que te va. Pero no puede ser. Aquí es el momento de los machos. Venga, a ver si mañana Jimmy Butler... Mira. ¡Jimmy! Tony me dice... ¿Planeta NBA? Yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Será Pelayo, entiendo. Tony, ¿no te parece que el triple de Anthony Davis te hace darle vueltas a cómo Nurse se jugó la bola final de Toronto-Boston con Van Vliet sin sacar a Mark y a Ibaka? Mañana hablamos de eso. Mañana hablamos de eso. Me has sacado, o sea, totalmente fuera de donde estaba. ¿Vale? Os leo. Venga, va, os leo. A ver, ¿qué decís? ¿Qué me decís? A partir de esto de Pelayo. Va, a ver. LT Smash 489 dice, pues creo que Tobias Harris cobra más que Butler. Bueno, los dos es un máximo. Creo que Butler se recortó 2 millones, pero... Sí, ¿no? Pero sí, hombre, pero Tobias Harris no es ni por asomo, top 20 de la liga. Ni por asomo. Es un jugador con mucho talento ofensivo que te puede estar... que para Tobias Harris es de Mar de Rosen, más o menos, ¿vale? Ese nivel de jugador. Butler está en el siguiente de arriba. Lo que pasa es que yo considero que por encima del de Butler aún hay otro, que son el top 10. Pero Tobias Harris, yo creo que Tobias Harris no es el jugador para comparar con Jimmy Butler, porque Butler es mejor. F. Portu me dice, Jimmy buscó sus faltitas, pero esta vez no le pitaron a favor como en el segundo. Claro, es que cuando juegas a sacar faltas también depende del árbitro que te pite, del criterio que se esté siguiendo en ese partido, de a quién le estés rascando faltas. No es lo mismo que intentes rascarle una falta a Thais que intentes sacarle una falta a Tatum o a Jaylen Brown o a Smart. Pues son jugadores que se les pita diferente. Fly Mario dice, Gordo ya está sobao. Gordo, ya ves si está sobao. Mario Carroll, es difícil que haga más en ataque Butler con Smart defendiendo. Pero que esto no viene de la defensa solo de Smart. Que es que esto ya lo hemos dicho en la serie anterior. Que en la serie anterior también... O sea, hay que mirar las stats de Jimmy Butler y le ves acabar partidos con 3 y 4 tiros de campo. Otros con 11. Pero es que eso es lo que toca. Pero hay partidos que ves 3 tiros de campo. 3 tiros de campo anotados, ¿vale? Pero a lo mejor es 3 de 6 o 3 de 7. No tira mucho más. Que el otro día os lo dije. El número de partidos que... En muchos partidos es el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto jugador que más tiros lanza de Miami. Bueno, pues para eso, que cobre menos, ¿no? O sea, que no olvidemos que estamos en una liga de salarios y que si tú le pones 30 millones a uno, no es como si le pones 20 y tienes 10 para ponérselos a otro. No, esto aquí hay lo que hay y de ahí no te puedes pasar. Jimmy, Daniel Vázquez dice, Jimmy se dedica más a las jugadas de hustle que a hacer puntos. ¿Entonces estamos hablando del talento ofensivo? Pregunto, Daniel. Carlos Bisquert, y a robar, defender, contagiar, competitividad. ¿Entonces estamos hablando que a lo mejor el talento ofensivo no es tanto como para ser top 15 de la liga? Os pregunto. Porque yo... Porque con lo que me habéis troleado, cabrones, con lo que me habéis troleado mandándome privados por Twitter, por Instagram... Vamos, os ha faltado venir aquí a la puerta de mi casa a llamarme y hacerme un scratch con carteles de Jimmy Butler. Es que yo nunca he dudado ni del hustle, ni de robar, ni de defender, ni de contagiar competitividad, ni de los cojones que tiene Jimmy Butler. Que es que de eso yo creo que aquí ya con lo mínimo se viene de casa. Eso ya lo sabemos todo, que este tío lo tiene. Hablamos de que el tío te resuelva el ataque. Y que le des el balón y Jokic te resuelve el ataque. Y Anthony Davis te resuelve el ataque. Y Doncic te resuelve el ataque. Y LeBron James te resuelve el ataque. Jimmy Butler, no siempre. Ni creo que casi siempre. ¿Te mete algún clutch? Claro que te mete algún clutch. Coño, que el tío es muy bueno. Pero... no está a ese nivel de excelencia ofensiva de la élite de la liga. Ya está. Eso es lo que dije. Venga, ay, no me repito, que son ya las 11 y 20. Casi nada. Venga, que os quiero leer para terminar. Pablo Pérez dice, yo lo que veo es cuando Butler hace un partido regular, se le dan muchísimos palos, y cuando hace un partidazo o gana solo un partido, no se habla tanto de él. Así, aún así, jugadorazo. Pues mira, Pablo, yo tengo... totalmente una sensación contraria. Fíjate, yo creo que la sensación es que cuando hace partidos reguleros aquí no ha pasado nada Y el día que metió 40, dos días después de que yo abriese mi puñetera boca, pues parecía Dios. Parecía Dios, Jimmy Butler. Tronker 71. Smart no es tirador puro, por mucho que haya mejorado, no puede ser el jugador clutch. Es que no hay que tirar de tres. Es que Tronker, yo no. Sus cuatro primeros años desde el triple son de estadística mala, aparte de carácter demasiado fogoso para fiarse. Sí, yo no estoy diciendo que sea el ideal, pero creo que en ese equipo sí que es el ideal. Y que el clutch no tiene por qué ser meter un triple. El clutch puede ser no perder el balón. El clutch puede ser sacar una falta personal. El clutch puede ser dámela y ven y ponme un bloqueo y juégate tú el aclarado. ¿Vale? Pero el que ha de tener mayor porcentaje de uso, el que ha de tener el balón en sus manos, que sé que tampoco es un excelente tomador de decisiones, también lo sé, pero creo que en el clutch, ahora mismo, es el jugador más preparado para poner ese carácter y fíjate lo que voy a decir, que todo el mundo tenga claro lo que tiene que hacer y esté calmado. Y decir, vale, ya, tengo yo el balón, tú, ven aquí, vete allá, ponle el bloqueo a aquel, toma, juégatela, vete para adentro, ahí tengo que sacar una falta, la saco yo, me voy a la línea de personal. Eso es a lo que me refiero con el clutch de Smart. Fly Mario dice, Butler infravalorado, J cuadrado, que conste que eres un traidor. Has sacado la camiseta de Butler justo después de que yo hiciese mis pedidos de otra. Has querido evitar mi foto troll. La vais a tener conmigo, no te preocupes, J cuadrado. Ya le he pedido. LT Smash 489, Tobias Harris es un pufo. Yo creo que tampoco es eso, ¿eh? O sea, que no se nos olvide las temporadas de Tobias Harris en Clippers y en Detroit. Es un tío que puede meter 20-25, noche tras noche, tras noche, tras noche. No le pides que te ganen los partidos. Todo lo contrario que Butler. Todo lo contrario que Butler. Fly Mario, pero en Filadelfia no casa. Yo creo que Tobias Harris sí. No sé. Santiago Canalla dice, Tony, ¿te olvidas cuántos máximos hay en la NBA? Una cosa son los que hay y otras cosas son los que se merece. ¿Vale? Y son dos cosas diferentes. Wiggins tiene un máximo, ¿se lo merece? No. Tobias Harris tiene un máximo, ¿se lo merece? No. Y ahora mismo no me sé todos los demás, pero algunos más hay por ahí. Danton85 dice, Tobias el atracador. Carlos Bisquer dice, ¿Galinari mejor que Tobias? No. 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 ¿Middleton mejor que Tobias? Sí. Te lo compro, Carlos. LT Smash, es que lo de los máximos es un poco peliagudo, porque ahora se lo dan hasta los utilleros. Yo creo, hay muchos máximos que no son máximos. Fly Mario dice, pero es que tampoco le hace falta. Y no sé, ¿Butler mejor que Middleton? Yo para mí están en el mismo escalón. ¿Smart mejor que Tobias? No. Alex Bros dice, gordo, ha ido que esto duraba una hora y ya lleva media hora dormido el cabrón. LT Smash, ¿Caruso mejor que Smart? No. Mario, mi opinión, ¿eh? O sea, esto... Mario Carlos dice, pero en la serie anterior mete 40 en uno y 30 en otro. Con eso con. Y otro. Espera, y 30 en otro. Eso con Boston es muy difícil. Sí, sí, Mario Carlos, pero ¿y los otros tres? ¿Cuántos puntos hace? 17, 12, creo, y el otro no me acuerdo. F. Portu dice, es cierto que luego buscó mucho a Hero, que tuvo momentos locos, parecía Curry. 0J00. Una pregunta recurrente. Si cambiamos a Middleton por Jimmy, ¿quién gana más partidos? ¿Bucks o Miami? A ver. No me llevéis ahí, que es que eso no lo estoy diciendo yo. Que yo no estoy diciendo eso. Que es que Jimmy Butler influye de muchas otras maneras. O sea, no me vale. Es como si llevamos a un equipo a DJ Agustín y otro a Rondo, ¿quién gana más partidos? A ver, si tengo que meter puntos, prefiero a DJ Agustín. Pero es que Rondo impacta mucho más en el juego, en otros muchos aspectos. O sea, para mi equipo, ¿a quién ficho de inicio entre Middleton y Jimmy Butler? No lo acabo de tener claro. Lo que tú dices de quién gana más, si Bucks o Miami, probablemente ganaría el equipo donde va Jimmy Butler. Vamos, si pones Jimmy Butler al lado de Anteto... No lo sé, ¿eh? Ahí a lo mejor habría problemas de spacing y depende quién entrene eso. Desde luego yo creo que con Budenholzer igual ganan más partidos, Bucks gana más partidos con Middleton que con Jimmy Butler, creo. Y en Miami tampoco tengo claro, tampoco con Spoelstra, con Middleton a las órdenes de Spoelstra, tampoco tengo claro que Miami ganase más partidos con Jimmy Butler que con Middleton. tampoco lo tengo claro, ¿eh? No olvidéis los partidos que ha hecho Middleton cuando Anteto no ha estado. No, que es que Middleton no hace highlights. Y el clutch, joder, el partido que gana Milwaukee, ¿os habéis olvidado del clutch de Middleton en ese partido? O sea, lo que pasa es que el clutch no se lo juega nunca, ¿eh? Pero que no, que es que yo creo que Middleton es de los grandes infravalorados. Smash 489, ofensivamente no es super élite, pero en todo lo demás es un 10 de 10. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si es que aquí se me está poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Pablo Pérez, contando los defectos de Butler, creo que ninguno, casi ningún equipo no lo querría. Porque Butler es Butler y la defensa que tiene se infravalora mucho debido a que no es un anotador top, claramente. Joder, pues me estáis dando la razón todos. Carlos Visker, en ataque Lu le da tres vueltas a Jimmy. ¿Quién es mejor jugador? Jimmy Butler. Perfecto, Carlos, mira, fantástico. Fantástico ejemplo. Fantástico ejemplo. ¿Quién es mejor jugador? Jimmy Butler. ¿Pero quién tiene más talento ofensivo? Contestáis vosotros. Si le quitas talento ofensivo a Jordan, te sale Butler. Bueno, yo creo que Jordan defendía mejor que Butler. Y tenía aún más narices que Butler. Scratch en la puerta de Tony por los 5.000 suscriptores. Sledi. Alex más 76ers, cuando un equipo es coral y esa estrella con máximo no anda sobrado de recursos ofensivos, el que se eche a un lado de vez en cuando, en vez de chupárselas todas, me parece muy inteligente. Depende quién se las eche, quién se las juegue. O sea, el día que Giro las mete, pero está Butler ganando un máximo y tienes a un rookie y puede ser una cosa habitual que se las juegue el rookie en lugar del que tiene el máximo. Pues entonces igual el del máximo hay que decirle, oye tío, a lo mejor con esos 4 kilos tengo otro jugador de rol ahí para que sustituya a De Bayo y no estoy acojonado que el día que De Bayo tiene problemas de personales soy un desgraciado. A eso me refiero, que es que yo creo que a los máximos hay que pedirles muchas más cosas. Gonzabada 21 dice, pero si Smart mete un huevo de triples, sí, pero es inconsistente. Yo entiendo lo que dice, lo que ha dicho alguien por ahí, no, no me acuerdo, respecto a eso, a que poner el clutch al 100% en Smart, yo creo que en este equipo sí, pero que Smart no lo podemos considerar un jugador para darle el balón al clutch, no es Jimmy Butler, por ejemplo. Leo tres últimos. Tony, Ty Lawson o Butler. Butler. LT Smash 489, pero a la vez está forjando a un All-Star en potencia. Bueno, eso de forjar un All-Star, que lo esté haciendo Butler, yo diría que el que está forjando un All-Star y el que está forjando todo lo que hay ahí es un señor que viste de camisa blanca y está en el banquillo, que se llama Spoelstra. Y aunque no estuviese Jimmy Butler, yo creo que seguiríamos viendo jugadorazos y estaremos viendo al mejor Adebayo, estaríamos viendo al mejor Dragic, estaríamos viendo al mejor Hero, estaríamos viendo al mejor Crowder. Todo eso yo no creo que sea, principalmente, yo creo que él ayuda, pero principalmente yo le doy la importancia se la doy a Spoelstra y no se la doy a Butler. Creo que Butler ayuda, pero ahí la clave es Spoelstra. Señores, señoras, ya, tenemos bien. Quería hacer una hora y hemos hecho hora y media directo. Tengo la voz ya rascando y mañana tenemos 8 horas. Gracias, Laurencio19, por el follow. Queremos llegar a los 1000 en Twitch y a los 5000 en YouTube. Así que, si no lo habéis hecho ya, dejadnos, porque yo creo que esto ya es de todos. Esto es de todos. Si hacéis vosotros medio programa en el chat y en los directos y en el Express y en el Rebotados, dejaros el like en el vídeo y suscribiros al canal. Y ya. De verdad, mil gracias una vez más por ayudarme a hacer esto. Víctor Rubio tiene la tesis doctoral en la semana que viene. Entonces Víctor está un poco out, que el tío está preparándose la tesis, ¿vale? Señoras, señores, esto es todo por hoy, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, lo voy a subir a iVoox, hasta mañana a las 10 en el Rebotados.